Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Señoras y señores, un campeón del mundo en nuestros estudios, Luis Alberto Islas. Pumpido Islas Helada, los tres arqueros de México 86.
Sí.
Para Maqueda, que lo dudaba. Que debe tirar al 90. Al 90 no fue, así que no es subcampeón, es campeón del mundo. Hola Luis, gracias por venir, un placer.
No, el placer es mío, Mati, de estar con ustedes, compartiendo un lindo momento. Contento de estar en Argentina y bueno, hablando siempre.
Ah, viene de Dorados de Sinaloa, en México, y antes del Fulleira. Dirigiendo al Fulleira en Emiratos. Mamita querida.
¿Vos también tenías que hacer ese camino por el medio del desierto para llegar a donde?
¿Para el entrenamiento dos horas por el desierto?
¿Qué era eso? Yo vivía en Fulleira.
Ah, ok.
Yo Diego vivía en Dubái. Él estaba en Dubái, yo me quedé donde estaba el club donde teníamos habitualmente, sí.
Lindo, ¿no? 38.000 grados.
No, bravo, bravo.
47 grados. ¿A qué hora entrenaban? ¿9 de la mañana?
No.
¿Y de la noche?
7 de la tarde, 6, 7 de la tarde. Mucho, mucho calor, muy intenso. Un país fantástico.
Volvería ¿Sí? ¿Por a dirigir... qué un país fantástico? Los Emiratos Árabes, porque estás hablando, sí, es el Emiratos. País.
Es fantástico porque el orden, la disciplina, el respeto, la seguridad, la transparencia... Es parte normal de la vida de cada uno.
Y ¿Pero nosotros... a garrotazos es eso? No, digo, la población entiende y todos colaboran, ¿o hay una minoría que gobierna a garrotazos y no te pase de la norma?
Hay un estilo de vida y una forma de vida, una conducta de vida. Entonces, una conducta que yo como persona, no hay que olvidarse que soy entrenador de fútbol, pero soy ser humano y vivo el día cotidiano.
Sí, sí, claro. Vas al supermercado, claro. Supongo.
Sí, no vas sé. Al supermercado.
Claro, vas al supermercado.
Hay supermercados.
Sí. Hay chino.
Hay todo.
Hay chino, ¿no?
Sí.
¿Chino?
¿Sí? Espectacular.
Pero pará, no entendés nada de esas letras todas torcidas.
No entendés nada.
Andá a comprar.
Mati, tenés que hablar mucho el inglés.
En Moscú no entendía nada. Ahí peor todavía.
No, sí, bueno, el emiratí es muy difícil entenderlo, el chino muy difícil, te manejas con el inglés.
Ya emiratí, mira, no,
ya
estamos
no
aprendiendo,
sabíamos, ¿no?
Estamos
aprendiendo.
Claro, es un idioma y una lectura, escriben al revés, escriben muy distinto, pero el inglés es un idioma que se habla mucho. Pero te decía, me acostumbré y volvería a dirigir, claro que sí, en los Emiratos, porque lo tuyo es tuyo, lo que dejás no te lo toca a nadie.
Claro.
El primero, el segundo de cada mes cobrás. Las estructuras de los clubes son fantásticas. Tenés que respetar las normas de trabajo, que son el rezo.
Es verdad que entre tiempo decís, pará, vamos a decirle al 8 que suba. No, pará. Hasta que no terminan de rezar, no le puedo dar una indicación.
Así es.
Me quiero. Ah. ¿Cuánto rezan? Porque el entretiempo
12 minutos, 12 minutos.
No, ¿qué? 3 minutos te quedan.
No, claro, bueno, esa
un
era el
minuto,
gran...
porque uno caminata de ida, uno caminata de vuelta, no sé.
No, ese era el gran problema que teníamos con Diego, es decir, termina el primer tiempo, todos los equipos tienen que hacer lo mismo, no es que el nuestro. Decir,
¿pero por qué tiene que rezar el entretiempo? No,
porque hay horarios, son 5 rezos por día.
Pero todos los partidos caen en un rezo.
No, todos no, había partidos...
¿Pero qué pasa si te toca en mitad del tiempo o no? ¿Los calculan para que
los
toque?
Los calculan para que vos en el entretiempo. Encima no es que rezan, es decir, se sacan los zapatos, las vendas, los botines.
¡No!
Se lavan los pies, se lavan las manos.
Eso lleva 15 minutos.
Son 12 minutos. Entonces, ya sabía lo que le queríamos decir. Entonces, cuando se vestían, le ibas diciendo, mirá que nos están atacando por acá.
Claro, para mí decir, pedile a Alá que no te desborde más el 11. Sí, él está volviendo loco.
Pero bueno, te acostumbrás. Te acostumbrás, Martí, te acostumbrás.
Pero los primeros partidos no lo podían creer ustedes.
No, claro. Vos estás entrenando y escuchás en la ciudad, de la mezquita, que son algo fantástico, las mezquitas son algo extraordinario, el llamado al rezo.
Claro,
por parlantes.
Una sirena.
Okay. Uh-huh. No, el llamado al rezo. Entonces, si vos ves que no te da el tiempo, parás inclusive el entrenamiento, rezan o demorás un poquito que arranque el entrenamiento para que recen antes del entrenamiento y después hacer.
¿Y qué pasa con los que no están rezando? ¿Están mirando?
Los extranjeros.
Son solo los extranjeros,
los
brasileños, ¿no?
Sí. Claro, yo, por ejemplo, con Diego, cuando rezaban, nos quedábamos a un costado, nosotros tranquilos, esperando que termine el rezo. Pero está bueno, está bueno porque es una forma de vida que no molesta a nadie y...
Claro.
Y uno respeta la convivencia, ¿no?
Y con el clima y el calor, ¿cómo era tu vida ahí? ¿Estabas todo el día en tu casa? ¿Podías salir?
En malla.
Claro.
24 horas.
Ese es un tema no menor. La verdad, vivíamos en un hotel.
Eso me da un garrón también. O sea,
pero lo elegimos nosotros como familia.
Pero pros y contras de vivir en un hotel.
Hotel de tipo departamento, una habitación.
No, era un hotel. No.
Pero bajás en un lobby, un restaurante siempre que te salva.
Sí, claro. Hotel de...
Hotel de
mil estrellas.
Mil estrellas. Todo lo que quieras. Bajábamos, comíamos. No andás por la calle caminando por el calor, claro. Es decir, del hotel aire acondicionado a full, al auto, la camioneta aire acondicionado a full, a donde vayas aire acondicionado a full, claro. Al entrenamiento.
Y ahí no.
Aire acondicionado full en todo el estadio, salvo la cancha, en el césped.
Claro.
Después tenés todo aire acondicionado, espectacular.
¿Pero y en el césped se banca?
Te morís.
¿Y los jugadores?
Están acostumbrados. Vos fíjate que el jugador emiratí en síntesis es flaquito,
sí.
Fibroso, porque se transpira muchísimo, ¿no? Decir, nosotros vinimos, yo vine flaquito.
Voy a pasar una temporada.
Está flaco.
Vamos.
Está bueno.
Muy flaco. Escúchame, ¿qué pasó con Campeón del Mundo? ¿O venías acá medio enojado?
No, porque venía
en el auto escuchándolo. Y dudamos.
No, campeón jugó. No. Me extraña, Matías, por favor,
campeón del mundo México 86, y está en todos los videos, jugando las cartas con el Vasco, el Articuese.
Así es, qué gran grupo ese, qué gran
Pero
grupo.
Por favor, ¿qué significa ser campeón del mundo?
Placer enorme, no tiene precio, es difícil explicarlo, es difícil para el jugador o el entrenador cuando está parado escuchando el himno de la selección argentina, se te vienen miles de millones de cosas.
Encima ese mundial. Sin bajarle el precio al 78, pero ese tiene una cosa especial.
No tiene duda.
De visitante, México, el público en contra, Argentina-Inglaterra, Argentina-Alemania, la final. Tiene muchas cosas.
¿Cómo fuimos al Mundial? Que éramos muy criticados.
Claro.
Éramos muy criticados, sobre todo Carlos Vilardo.
Sí. Golpe de Estado casi a Carlos.
Éramos muy criticados, algunos jugadores no caían bien. Es decir, fue una selección que de entrada parecía que íbamos y volvíamos.
Claro. Pero vos hablas del himno, de la emoción del himno. ¿Qué te pasa ahora cuando ves el himno que Messi tal vez no canta? ¿Cómo lo vivís?
Cada uno lo siente a su manera, ni mejor ni peor. Yo te digo lo que sentíamos nosotros, y yo personalmente, porque lo que sentís, se te duermen las piernas, se te viene tu familia, se te viene el país, se te viene una responsabilidad muy grande. Yo me imagino a esta pregunta que vamos a hacer, Messi lo debe sentir igual, expresándolo de otra manera, pero cada uno lo siente a su estilo. Lo que sí te puedo asegurar, en lo personal, cada vez que tocan el himno argentino y uno estaba representando al país, es algo muy, pero muy fuerte.
¿Y pensás que cambiaría ese sentimiento si Argentina estuviera económicamente mejor? Siempre los escucho a los campeones del 86 y a muchos futbolistas que dicen les queremos dar una alegría a la gente, ¿no? Que es lo que más le falta en tiempos como este.
Es que es verdad, nosotros cuando entras al campo de juego, en el deporte en general, no pensás en el dinero ni mucho menos. Cuando estás jugando un mundial, se te viene a la mente todo un país. Uh-huh. Todo un país donde vos sos responsable, donde vos sabés que lo que vos estás haciendo lo están viendo 40 millones de personas. Entonces se transforma en una responsabilidad muy grande. Yo si tendría que jugar un mundial o ahora dirigir un mundial, no tengo duda que sentiría lo mismo que sentí en el 86 cuando era jugador.
Y ligado a Diego, estamos hablando con Luis Islas, el máximo ídolo de Guati, fanático de Independiente.
Sí, te contaron ya, ¿no? Sí,
¿sabés que le tiro un vaso y lo ataja, sabes qué dice, ¿no?
Sí,
¡Islas! Pero sí, todo el tiempo, a los gritos.
Un grande.
Toda la vida. Tu vida también está marcada, bueno, por tus propios éxitos, que son innumerables. Debutar en primera a los 15 años, siempre tengo la anécdota del Ruso Berea, lo que era verte a vos, la presencia que tenías en el arco, pero también por Diego, digo, el Mundial 86, sí. El Mundial 94, exacto. El doping positivo de Diego y ese equipo herido, sin alma, que va a jugar contra Rumania,
exacto.
y queda eliminado, también un poco marcado. Y ahora en la etapa de técnico, también.
Es que con Diego nos conocemos desde el 83, 84, como jugadores, ¿no?
Fuimos claro.
No hay que olvidarse, Mati, que yo soy mucho más chico que ellos. Es decir,
Diego es 60.
Claro, Diego cumplió...
Es del 60, 1960, cumplió 58.
Yo tengo 53, entonces con mucho de eso, en esa edad era mucho.
Claro,
tenía
claro.
17, 18...
Vos debutaste a los 15 años en primera.
Exacto.
Muy chiquito.
Entonces, había una relación de compañeros de la selección, después empezamos a enfrentarnos los equipos, empezamos a compartir mundiales, empezamos a compartir eliminatorias, después, como vos decís, terminamos dirigiendo juntos. Es como que la relación fue afianzándose con el recorrido de los tiempos. Y hay algo que yo creo que esto Diego lo valoró mucho. Yo nunca utilicé la imagen de él. Yo nunca me saqué la foto al lado de él para potenciarme, al contrario.
Tuviste más con la persona que con el personaje, ¿no?
Y como persona no compartí su vida, ¿me entendés? Él hacía su vida y...
Laburaban juntos.
Exactamente. Él se iba a su casa y yo me iba a mi casa. Yo tenía una forma de vida y él tenía su otra forma de vida.
Pará, pero te pregunté por el 86 y lo que significa ser campeón. Meta un trago que te doy tiempo. Radicioiu Dumitrescu.
Sueño.
Te digo esos dos apellidos.
Sueño.
A mí me da una bronca que acordarme esos dos.
Sí, sí, sí.
Fue la derrota con Rumania, eliminación 94, le estoy diciendo a los autores de los goles.
Sí, ese equipo venía muy bien. Le habíamos ganado 4-0 a Grecia, 2-1 a Nigeria, jugando muy bien al fútbol, muy bien al fútbol. Y después aparece lo del doping a Diego, ¿no?
Claro.
Donde yo te puedo asegurar, porque lo viví, hace de cuenta que en esta mesa de la radio cae una bomba y explota todo. Se empezó a perder el orden, la concentración, lo esencial que tenía ese plantel, ¿no? Que era el objetivo, porque le había dado el doping positivo a Diego, al número uno del mundo. Diego estaba muy mal, muy triste, nosotros estábamos de la misma manera, que nos eliminaban del Mundial. Fue muy fuerte. Vos fíjate que después el partido que vos decís, el equipo no era el mismo. Un equipo que había perdido una estructura, ¿no? Y nos golpeó muchísimo.
Argentina venía de salir campeón en el 86, en el 90, con mucho esfuerzo, final. Llegó a la final. Fueron subcampeones y en el 94 era un equipazo encima.
Equipazo.
Con monstruos, así. Sí. Verdadera selección mundial, te diría.
Sí, ese equipo tenía...
Simeone, Redondo, Maradona a la mitad de la cancha. No, Caniggia, Batistuta arriba. Balbo al cuarto volante.
Bestial.
No, era tremendo.
Y ganábamos bien. Y ganábamos. Claro.
Orteguita, de 17 años.
En el banco. Tenías un banco también de la puta madre. Pero fue muy fuerte. Fue muy fuerte porque lo que vivimos nosotros, ¿no? Es decir, levantarnos a las 3, 4 de la mañana para que esa noticia que nosotros ya la veíamos venir se haga concreto.
¿Ustedes cómo se enteran? Porque todos vimos, se lo llevan a Diego, claro. Lo hacen, ¿y ustedes?
Nosotros empezó el rum-rum.
Sí.
Se empezó a comentar.
Dicen que dio positivo.
Dicen esto, que el otro, que nos sacan los puntos, que nos sacan del Mundial. Y a las 2, 3 de la mañana, no sé qué, nos llaman, nos reunimos a las 3, 4 de la mañana. No es una reunión habitual.
Nunca van a ser buenas noticias a esa hora.
Y ahí Diego estaba muy mal, nosotros también. Y fue muy, muy fuerte. Pero Argentina, tanto en el 86 como en el 94, teníamos un equipo fantástico. Pero encima teníamos el plus de Diego, ¿no? Lo que era Diego como jugador, lo que te definía un partido. Por eso yo creo que esas dos selecciones, la del 86 lo logró y la del 94 iba por ese camino.
Hablamos con Luis Islas, que estuvo de dupla técnica, ayudante técnico. ¿Cómo es la definición con Diego?
No, dirigíamos los dos.
Los dos.
Los dos hacíamos cada uno nuestro trabajo.
¿Fue difícil soltarlo? Porque
sí.
No le gusta a Diego.
No,
cuando se agarra y si está cómodo, con Fulgeira ascendieron, peleó hasta el final, con Dorados hizo un campañón en la temporada pasada.
Sí.
Te fuiste, mirá ahora cómo...
No, bueno, pero mira, ayer perdió, por ejemplo, Dorados.
3-0 perdió ayer.
Y me llaman los periodistas diciendo, viste, Luis,
quiero
que le vaya bien a
Pero Diego. Soltarlo, el Diego te dejó, fue fácil.
No fue fácil.
Fuiste preparándolo.
No, es que, yo ya me venía preparando, porque no hay que olvidarse que venía 2 años y medio dirigiendo juntos, estando en los Emiratos. Entonces yo ya tenía ganas de bajar un cambio, empezar a dirigir. Yo con mi gente, con mi cuerpo técnico, ver otro proyecto. Se lo había hablado yo a Diego antes de que termine el campeonato. Le decía, Diego, vamos hasta el final, vamos a morir, vamos a tratar de... Porque agarramos un Dorado arruinado.
Claro.
Y lo llevamos a jugar la final
del
campeonato.
Claro, y la Copa México avanzaron también.
Claro. Terminemos esto de la mejor manera y después vemos. Fue hablado. Me dolió porque para mí es un placer dirigir con Diego,
claro.
Y también una responsabilidad muy grande.
¿Y hace cuánto soltaste?
Y cuando terminó la final, cuando jugamos la final...
O sea, fin de año.
En enero, sí.
Claro, en enero. Y te sorprendió que de enero hasta acá, Diego tiene 4 hijos más y un nieto más, porque nació Roma, hoy, la hija de Dalma, que le mandamos
para Dalmi.
Un beso enorme a Dalma.
Eso lo sabía, lo de los nietos, te digo la verdad, lo de los hijos no sabía.
No sabía nada,
ni me interesa...
No, te vas a meter en un quilombo, pero...
No sabía, te soy sincero, no sabía
nada. No sabía nada. Porque también tenés que aprender a manejar eso, todas las noticias extrafutbolísticas que genera Diego, lo que genera él. A cada paso.
Es que, ¿sabés lo que yo creo que...?
¿Cómo haces para...? Te tenés que preparar especialmente. Voy a laburar con Diego. Me tengo que preparar. No tengo que entrar acá, no le tengo que contestar a este, no tengo que enterarme, no sé. Te tenés que preparar.
Es que, Matías, yo lo respeto mucho a Diego, pero yo soy Luis Isla, tengo mi forma de trabajar, mi vida, mi familia. Yo en todos lados fui con mi familia. Entonces, supe manejar muy bien porque yo también tengo mis cosas. Entonces, nunca mezclé absolutamente nada. Lo nuestro era esencialmente futbolístico. Teníamos una relación muy buena, es decir, como ganábamos tanto, después de los partidos, esa alegría, ese baile de Diego, comíamos, Ahora, terminaba de comer yo, y me iba a mi habitación, a mi casa, y al otro día a preparar el trabajo. Fueron dos años fantásticos. Yo digo que terminé un ciclo fantástico con Diego y no me pone feliz que pierda. Eso es lo que la gente tiene que entender. Yo quiero que a Diego le vaya bien.
Claro.
Y ojalá gane todos los partidos. Pero bueno, mi ciclo ya terminó y misión cumplida, ¿no?
Es Luis Islas, que supongo que está acá preparado para dirigir. Uh-huh. La verdad que de los 26 equipos, creo que 22 técnicos ya fueron despedidos. Sí. Es la profesión más inestable que hay, me parece, en la Argentina.
Sí.
Así que eso, por un lado, te abre posibilidades todo el tiempo hay técnicos que se están bajando, uh-huh. pero también te muestra lo inestable que es
ser. Bueno, es como ser arquero también un poco, hay menos posibilidades en
pero,
el mundo.
Sí, puede ser.
Somos poquitos.
Menos puestos.
Pero un puesto importante.
Sí, claro.
Yo digo que en un equipo mío, para jugar un campeonato a ganar, o para, hay equipos que tener la posibilidad de pelear un descenso, tenés que tener un arquero sólido. No estoy convencido. Después claro, un sistema...
Adherís a la frase, yo la uso a veces, con ese arquero no puedes ser campeón, ¿no? Tiene un arquero como para ser campeón.
Sí, sí, claro.
A veces veo el arquero y digo, puede ser campeón con ese arquero.
Totalmente.
Pero hay veces que un arquero te determina momento clave.
Totalmente. Es un puesto muy importante donde te transmite una seguridad muy seria, pero también después hay un sistema, una forma, una manera, un estilo de juego que potencia todo eso, ¿no? Pero es muy difícil si no tenés una solidez en el arco, pelear un campeonato o pelear un descenso, ¿no?
¿Y entrenás vos a los arqueros que dirigís?
No.
¿Hay entrenador de
arquero? No, no me gusta. No me gusta porque uno quizás como arquero fue un nivel muy alto y pareciera como que... No, tengo entrenador de arquero, que es Daniel, mi hermano.
Uh-huh. Ah, Daniel Islas.
De vez en cuando veo algunas cositas y me acerco y digo, mirá, ¿no te parece?
Dos pasos para adelante antes.
Pero no, trato que el arquero... Es más, en Dorados...
Gaspar Servio estaba.
Yo, Gaspar, y había otros chicos también en los Emiratos también, y a veces yo veía cosas que entonces como entrenador me acercaba, fíjate si das un pasito adelante porque uh-huh. veo que
no es que atajé un par de mundiales, pero,
no,
bueno,
pero
más o menos
bueno,
fíjate,
me parece que si es un pibe, un arquero que también querés aprender de alguien que supo de la experiencia,
claro,
está
obvio,
bueno que marque cosas.
Sí, ¿No te consultan ellos?
Sí, pero vos sabés que yo digo que para que los proyectos funcionen tiene que haber respeto. Entonces, el entrenador arquero, el entrenador arquero. El de los videos, el de video. Los técnicos, los preparados físicos, los preparados físicos. Entonces, claro que yo cuando veía algo, como técnico, agarraba al entrenador arquero y decía, mirá, ¿no te parece? Fíjate que este
decíselo vos.
Andá y trabajalo vos. Uh-huh. Eso sí lo hago como técnico.
Perfecto.
Pero no soy de ocupar el lugar que en este caso ocupan los entrenadores.
Pero que también lo harías con un delantero, ¿o no?
Bueno, pero con el arquero no tiene entrenador de delantero. Es decir,
claro.
El equipo trabaja con los técnicos.
Es más, el otro día decía Bati, y a mí era el que menos me hablaba, Bielsa. Claro. Me encanta Bielsa, pero ¿y qué le vas a decir?
Y sí, agarrar y el arco.
Claro. Empujar, hacer gol.
Empujar, hacer gol. Pero hay más
diagonales, 500 cosas, no le vas a pedir al 9.
Ahí lo trabajás más tácticamente. Vos con el jugador, en general, estás mucho más tiempo, porque tácticamente, estratégicamente...
Claro.
Con el arquero, el entrenamiento del arquero es más personal del arquero. Se entrena diferente.
Bueno, pero justo el 9 es un puesto que cambió mucho, ¿no? Antes era el goleador, el tipo que le empujaba, y ahora es un tipo que tiene que bajar, ayudar, a pivotear, que participa más del armado de la jugada
el
y demás.
El falso 9.
Depende del estilo del entrenador. A mí, por ejemplo, mis equipos no juegan con dos 9 de la misma característica.
Vos no ponés a Crespo y a Bati.
No, los dos juntos no.
Nunca.
No.
Ni en los últimos 20 de un partido clave.
Bueno. Hay situaciones.
Dos wines y bueno, un doble 9 para.
Obviamente, el otro día vi.
El central de 9 se va, Donati de 9 en Racing.
El otro día Unión Tigre.
Sí, 2-2.
Terminó Tigre con
y está bien.
Con 20 delanteros.
Y lo empató y casi lo pierde el último juego.
Ahora, un equipo mío no te juega con 2-9 de área. Me parece que es
claro,
utilizar.
Es un recurso, pero eso, no es un sistema.
Exacto. Uno quiere jugar con un 9 de área y generar mucho más volumen de juego por afuera, con un no enganche, sino con un medio punta que se te tire suelto.
Claro.
Pero hay entrenadores que le gusta jugar con dos delanteros de la misma categoría.
No es que no recuerde tus grandes hazañas al arco, de hecho hemos recordado varias de esas y tu presencia, pero obviamente los grandes momentos en la vida de un deportista a veces no son los más felices. Uh-huh. Yo estaba viendo por la tele.
A ver.
Independiente Táchira.
Sí.
Lo estaba viendo por la tele. Encima pasó algo increíble, que compraron el satélite y hubo una banda militar, tocaron una hora y se cortó como a los 10 del segundo tiempo, porque habían comprado dos horas de satélite. Ese día a Luis le hacen un gol de arco a arco.
Sí,
que entiendo que O sea, para mí es como una anécdota, porque encima con el charco que había, donde pica la pelota, sí, te pasa 5 metros mal, por arriba.
Había viento también, no sé.
Y está claro que tormenta, ese gol se lo podría haber hecho a vos, al el mejor de todos los tiempos y al que sea. Pero entiendo que a vos te dolió mucho.
Mucho. No entendía nada, Matías.
¿Le pediste al árbitro que no lo cobre?
No, le decía, no vale.
¿Cómo no vale?
Porque no,
porque pateó Francoy, el arquero.
Pero el tipo de nene capricho, no vale. No, te lo juro.
Yo decía, no vale, porque, a ver, en una cancha chiquita,
sí, claro,
mucha lluvia, barro, es más, la pelota le caía en la cabeza a Villaverde.
Pero
y
sobra,
yo le digo, no, yo le digo, déjala.
Claro, pica y la agarró yo.
Pero pica y la y picó y el viento y la llevó, pero no la agarraba ni con una escalera.
No, era imposible, se metió en la escalera. Es cuando pica rapidísimo y ya está, olvídate.
Ya está, y bueno, y ahí le decía al árbitro, no vale. Me quedé, vale.
Gol de arco a arco, es lo peor que le puede pasar a un arquero.
Bueno, si después creo
¿qué hay peor?
A Frankovic.
Sí, Darío.
Vino a jugar a Armenio,
¿puede ser? Sí, vino a jugar a Armenio.
Después de gol que me hace a mí.
Sí, claro.
Bueno, le di una mano a un colega.
Sí,
no, pero después
¿cuánto
vinimos?
Te costó decir, bueno, es, puede pasar cualquiera?
No, porque tuvimos la revancha, porque era Copa.
Claro, sí.
Y venía a jugar el Táchira a Buenos Aires, Argentina, con Independiente,
claro,
con nosotros. Y le hicimos 5 goles, le ganamos 5-0 y lo dejamos afuera. Fue un gol que me golpeó más a mí que al daño que
se generó.
Que al equipo, pero a mí me. Hasta el día de hoy me lo tapó.
Decí que no había Twitter.
No, no, pero siguen pasando.
Ah, ya te lo pasaron ese gol.
No, no decís el tiro en el travesaño Racing, ¿eh?
No, ese
fue. Esa no la tenés.
No, esa no la tenés. Te voy a decir más, porque lo tengo totalmente registrado. No solo es el tiro del travesaño, no solo que pateas de zurda
de
y de sobrepique, sino que en la nota después decís, no, evidentemente lo tienen bien dilatado.
Sí, claro.
¿Eso dijiste en la nota o no?
Sí,
me lo acuerdo perfecto porque con mi hermano nos abrazamos casi, nos reímos de la minuto.
Claro.
No, porque último minuto y va el arquero a cabecear, que no pasa nunca. No cabecea, pero agarra el rebote porque hay una segunda jugada.
Exacto.
Sobrepique zurda ángulo.
Reventé el travesaño.
Impresionante tiro.
Pero ¿sabes por qué lo dije después? Porque Lechuga.
No me olvido más.
Lechuga Arroba, que era el arquero, dice: no, lo tenía controlado ya el remate.
Controlado, vino un misil.
Ya tuviste un
misil al ángulo.
Un crack, Lechuga. Un crack.
Era imposible, no. Y cuántas atajadas y cuántos grandes momentos, Luis.
Sí, el puesto.
Campeón.
Lo amo.
Mirá que es ingrato, Mirá que es ingrato.
No, pero para mí es placer, ¿eh? Desde los 15 años que me puse los guantes y empecé a atajar.
¿Cómo atajaste en primera a los 15 años?
No sé,
de personalidad, claramente.
¿Fuiste argentino junior y...?
De argentino me limpiaron. Y lo digo con mucho
respeto. ¿Cómo puede ser que te limpien y a los 4 meses estás atajando en primera con 15, que no hay arqueros de 15 años en primera? No hay en la historia.
Es que fui una prueba en argentino, en Arata, me acuerdo, estaba Franchi.
Marco Franchi.
Y un día de lluvia, y pusieron dos rocas... En un campo ahí de Arata, dos rocas.
Nah.
Yo estuve sentado ahí,
Dios mío,
media hora. Pibe, atajé, no me dieron
molilla. ¿En un arco hecho con dos piedras?
Dos piedras, no me olvido más. Fíjate lo que. Entonces yo dije, así me vas a probar. Mirá vos, yo tenía 14 años. Digo,
pero ya tenías personalidad.
Digo, así no se prueba un jugador, decía yo por dentro, ¿no? Después me voy a jugar al Babi Fútbol, vienen a buscármelo de Chaca y a los 8 meses estoy jugando en primera.
Sí, pero, genial. Y vos viniste después de Goyen, ¿no? En Independiente. ¿Fue así?
Y Carlito Goyen estaba
83,
yo paso,
año campeón Goyen.
Yo paso por Estudiantes primero.
Okay.
Yo paso por Estudiantes.
Para mí siempre fuiste Estudiante. Después sabes que Chacarita, el de última. Pero para mí era el arquero Estudiante.
Claro, bueno, porque Estudiante era donde estuve, jugué copas. En Chacarita yo estuve muy poquito, pero tengo un recuerdo fantástico de Chaca. Estuve a punto de dirigirlo ahora, Mati. Cuando llegué estuve a punto.
¿Y dónde
de
vas a dirigir ahora?
Estamos viendo.
¿Hay posibilidades?
Sí, pero hay que agarrar algo.
¿Solo o con alguien? ¿Con un Diego? ¿Quién es tu Diego?
No, yo tengo mi gente, mi cuerpo técnico.
¿Quiénes son?
Y está Adriancito Coria, Natalicio, Barberón, el Rodolfo Gagliev. Hay un equipo de trabajo, está mi hermano, Daniel.
¿Y a dónde te ves? ¿Nacional B dirigirías?
Sí, sí.
¿Un buen proyecto?
Sí, un buen proyecto, sí. Dirigí mucho el ascenso también, sí. Pero también un equipo que te permita trabajar, ¿no? Para poder hacer un proyecto serio, sí. Nacional B es algo que me seduce, sí.
Y el exterior también, por supuesto. Países vecinos, Sudamérica, lo que donde sea.
Estamos viendo.
Si Diego va a México, a Sinaloa, a Fulleira.
Sí, no, en México estuve a punto de agarrar el Toluca ahora, que agarró Ricardo. Estuve hablando con el Toluca. Estuvimos ahí a un pasito. Así que nada, esperando, pero ya con muchas ganas, hace 2 meses que no dirijo, ya de vuelta quiero estar ahí, me encanta.
Qué bueno que tengas tantas ganas y que estés con la motivación metida en ser director técnico.
¿Sabés qué pasa?
Con lo difícil que...
No, pero vos sabés que vos lo que yo hice hasta hoy, a mí no, ya está grabado y guardado en un recuerdo.
No le da
bola. ¿No volvés a no sos un poco nostálgico? No.
No, porque eso me permite, hoy me notás, vos te das cuenta que soy un técnico que está queriendo volver a dirigir ya lo antes posible. Entonces eso te hace permanentemente perfeccionarte, ilusionarte. Si yo me quedo con lo que hice, quizás te achanchás y no es mi estilo. Mi forma es totalmente, ya es lo que hice, gracias. Agradecido a la vida y al fútbol. Ya está, no
¿Y cuenta. Qué técnicos te gustan? ¿Cómo qué técnicos?
Yo creo que está haciendo un trabajo muy bueno Marcelo Gallardo. Me identifico mucho con la metodología de trabajo del Cholo, mucho.
Justo, no es el mejor día, acaba de comerse bueno, 3 en la revancha.
Con la lluvia.
¿Qué va a hacer? Y Cristiano se lo hizo recordar, ¿no?
Se lo hizo
¿no?
recordar, mucho.
Forche.
Fuerte, Forche. Sí,
tres
Forche.
Veces,
Forche. Pero,
se si agarró, ves, no, pero viste el festejo.
Sí, tres veces lo hizo.
Se puso los testículos entre paréntesis.
Sí. Bueno. No está bueno.
Es desagradable.
Bueno, pero al Cholo lo multaron acá, Cristiano.
Sí, capaz. Pero yo creo que hay cosas que en el fútbol y en la actualidad no está. Porque se confunde con el folclore futbolístico. Eso no es folclore. Para mí eso ya es agresividad, es generar algo que no está bueno.
¿Pero por el Cholo o por Cristiano lo decís?
Por el quien sea, no por el que sea. Vos fíjate que no me vas a encontrar a mí gritando un gol.
Nunca una polémica.
No.
¿Te echaron una vez?
¿Un jugador? Sí, pero no mucha, Mati. No mucha. Me habrán echado en mi carrera.
Pero porque yo te asocio a temperamento.
Sí, sí.
Carácter fuertísimo. Sí, mucha personalidad. Un tipo que se planta y que sabe de sus condiciones y que no... De hecho, el Mundial 90, corregime si es mentira, pero estaba entre vos y Goico... Bueno, no sé si el técnico se inclina por Goico, te bajás. Yo tengo ese recuerdo.
Sí, no, yo no voy al Mundial 90 porque cuando Carlos...
¿Vos querías ser titular?
Claro, Carlos me convoca a la lista, él me dice el primer partido no lo iba a jugar el primer partido. Primero, si un técnico te dice eso es porque sabe que está la posibilidad de que pueda jugar.
Claro.
Entonces, él no me decía absolutamente nada, yo iba como uno más. Entonces, quizás errada mi
¿Te
decisión.
¿Te perdiste un Mundial?
Hubiese sido...
¿Una final?
Claro. Bueno, eso no se sabe porque después se lastima Neri, pero...
Bueno,
obviamente era yo el que... Pero no me hubiese gustado tampoco entrar porque Neri se lastima, ¿no? Esto está claro.
Y pero siempre
pero
la
Goico tampoco, pero mira cómo
era. Suplente, en el fondo tiene que querer que se lastime o
no,
que...
No.
De manera,
¿cómo decís? Enjabónale la bañadera.
Pero ¿cómo que no? Te digo que le vas a hacer algo, pero si no. ¡No jugás!
No.
Vas a estar nunca. En el banco todo el partido.
Todo el Mundial.
Bueno, yo consideraba...
¡No, no te creo!
Yo te juro por Dios que yo consideraba que no era suplente. No era para ser suplente. Por eso le dije no.
Claro.
Por eso le dije
no. Una pregunta que te voy a hacer es muy polémica. No sé si te vas a animar a contestarlo, pero...
Atención.
Mejor buzo que se ha usado para la selección. Porque el Lecoq del 86 era genial. Y el del 90 vos no lo usaste.
El del 94 fue icónico.
Sí.
Que era con colorcitos
sí.
Y no sé qué.
Bueno, ahí.
Y 94 no me lo acuerdo.
No
así
tenía.
Que tan bueno,
el de
era
multicolores. Ese me encantaba. El rojo y amarillo a mí me encantaba.
Sí, buenísimo.
Pero ahí yo no podía, no tenía participación en el armado.
Sí.
Después en todos los equipos.
¿Los diseñabas vos?
Lo diseñaba yo.
¿En serio?
Sí, claro.
Estás jodido.
En la selección no. En la selección no se podía.
Te copiaste de Navarro Montoya que tenía el camión.
No, él me copió.
El camión manejado por él.
Él me copió a mí porque yo debuté antes.
Ah.
Arranca el Loco Gatti con el jardín de Oscar,
¿verdad? Sí, es verdad.
Ah, loco, claro, con eso.
Chilaver también.
El mono después con el camioncito, sí. Yo con el pulpo, con un montón de
vos
cosas.
Vos te hacías el pulpo, tenés razón.
¿Y sentís muy diferente cómo era el fútbol en esa época cuando vos jugabas que ahora? Desde la hinchada, desde la dirigencia, desde.
Los hinchas.
Todo.
Los jugadores.
No, es exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Lo que sí digo que ahora no hay sentido de pertenencia, porque los jugadores se van muy rápido, juegan 5 meses y se van. Nosotros quizás...
Era más de un equipo.
Claro, yo en Independiente estuve 12 años, 13 años, entonces hay un sentido de pertenencia muy grande.
¿La plata?
La plata es distinta. Obviamente antes se ganaba menos dinero, se ganaba bien, pero se ganaba mucho menos dinero que ahora.
No estaba salvado para toda la vida.
No,
depende cuál, se veía, el supercrack, pero...
Claro, se ganaba muy bien. Ahora, lo que comparás ahora, que un chico juega 5 partidos y va por 20 millones de dólares...
El chico Ferreira, sin poner en duda las condiciones del chico de River, claramente, antes de debutar en primera tiene una cláusula de 15 millones de euros de rescisión.
Está claro que
no pasó.
En ese aspecto se modificó muchísimo. Después, desde lo futbolístico, desde la barra, desde la gente, el fútbol siempre es lo mismo. Sí digo que ahora futbolísticamente se juega con una intensidad, una velocidad un poco más... con más dinámica que antes. Eso sí, después los buenos jugadores estaban siempre.
Acá alguien me dice anécdota con el Palomo Usuriaga.
Un crack. El mejor colombiano.
¿Sí?
Sí, uno de los mejores colombianos que yo he visto en el fútbol argentino. y gracias a Dios lo compartí en Independiente, un fenómeno. Como tipo, por lo que uno conocía, y como jugador extraordinario. Extraordinario.
Un fenómeno.
Un fenómeno, un crack. Venía con un Renault 18, el Palomo. Venía estacionado en el playón de Independiente y bajaban 14. Ah, no, un monstruo, ¿viste? Un fenómeno, una cosa, pero un tipo de primera. Y un jugador extraordinario.
Mirá vos. Bueno, es Luis Alberto Islas, nuestro invitado, que vino a charlar un poco acá de su presente. Este último tiempo, sí, dirigió en Sinaloa con el Diego. ¿Estabas con él cuando llegó la oferta? Y pará, no, hay pará. Una propuesta de Sinaloa.
¿Hay tiempo?
¿Dónde es eso?
Te dice el no, que ¿dónde es? Pero, lo primero que asocia, ya sabés. No, pero, zona caliente. Es una zona caliente. Sin conocerla, por ahí va a decir, no pasa nada. Pero si yo te digo Sinaloa, a mí me daría cagazo.
No, por la señalética, Mati, por los carteles.
Sí, los carteles.
No,
hay carteles por la calle.
Te la hago mal.
Por acá no, por acá sí.
Pero es hermosa, ¿eh? Es una ciudad fantástica.
Un calor. Sí. Bueno, pero venía de
Fuyaca.
No, pero la gente espectacular, la ciudad espectacular, la verdad, el aficionado. Volvería.
El restaurante argentino espectacular.
Me encanta. Me encantó, no vi nada, nada, espectacular. Ahora, el jueves antes de viajar a Sinaloa, yo tenía el bolso y la valija armada con abrigo para ir al Dinamo de Brest.
Claro, donde Diego lo nombran presidente.
Sí, presidente.
Presidente. Viajábamos el jueves. Mi señora preparó la valija con abrigo, 70 grados de frío. Me llama y me dice, Luis, ¿te interesa Dorado? Digo, México, sí, olvídate. Entonces le di para adelante, vamos a Dorado. Y
vamos,
ahí,
vos empujaste
la valija,
un poco para que sea. Empujaste.
Sí, porque yo había jugado en Toluca, había jugado en León, dirigí en León. Mi hija es mexicana, conozco el fútbol mexicano.
¿Cuál es? ¿Dafne es mexicana?
Dafne, exacto. Conozco 100% el fútbol mexicano, entonces estaba la posibilidad y ahí cambié la valija de
abrigo
por pantalón cortito. Sí, sí, sí.
Una cosa locura. Mencionó Platense también. Sí. Estuviste en un equipazo que salió segundo. Ese equipo, Coudet, de 18 años. Matute Morales, Dala Libera, que me estoy olvidando alguno.
Marcelito Carracedo, el Vichy Borghi.
Vichy Borghi, Carracedo, unos nenes tremendos. Salieron segundo.
Adriancito Coria, que hoy trabaja conmigo. Pablito Urbín, un equipo, yo la pasé muy bien en Platense, un equipo que me trató también muy muy bien.
Con el Chacho Coudet nos juntamos en 2012, me acuerdo, en un viaje que hicimos a Miami,
sí.
Y nos dijo, che, yo quiero dirigir en Argentina y no sé qué. Mirá, Chacho, ¿te ves en serio agarrando el equipo? Sí, voy a ver.
Me
sí.
habían ofrecido en un club, pero acompañando a uno histórico, no, yo quiero ir solo.
Muy bien.
Qué moral, le dije, bien, ¿te ves? Sí, yo quiero solo mi proyecto. Y después dirigió Central y mirá ahora peleando el campeonato con Racing.
Sí, lo que pasa es que a veces también los entrenadores dependemos mucho del proyecto, lo que te estoy diciendo. Atrás de Codé hay gente que quizás que acompañan con incorporaciones. Uh-huh. Por eso a veces cuando decimos este es buen técnico, este no es buen técnico, hay que analizarlo mucho.
Claro.
A veces uno como entrenador querés hacer una modificación y no la tenés, no la encontrás.
Uh-huh.
Hoy veo Boca. Te juega Ganchope, te juega el Pipa, te juega Teve, te juega Zárate. Tenés para elegir lo que quieras. Entonces es muy difícil errar. Entonces yo creo que en Racing el Chacho está bien acompañado estructuralmente, ¿no?
¿Y le iba a llevar a Campestrini? A mí me acordé de Campestrini.
¿Nosotros?
¿Qué pasó?
Y sí, nosotros estaba la posibilidad. Es más, yo me junté con él acá en Argentina. Estaba esa posibilidad.
Pará, ¿atajó Servio que tiene tatuado a Maradona?
Se lo tatuó ahora.
Es tu técnico.
Sí.
Es raro.
No, bueno.
Es Diego. Claro. Es Diego. No, está bien. Pero mientras te dirige, un día caes a la práctica con un tatuaje de tu técnico. Es como.
Sí,
es
sí. Raro. Se lo tatuó ahora, hace poquito.
Me tenés que poner.
Es como, te haces un tatuaje mío mañana.
Lo hice ayer.
Y vos sabés.
Se agotó.
No, vos sabés, Mati, que atrás. No,
tus compañeros te dicen nada.
Dale, pará.
Mamadera.
Vos sabés que atrás hay un arquero del sub-20 sub-20 de México.
Ahí se explica todo.
López. Me encanta.
Es un crack.
Juega muy bien, pibito, 20 años.
Y bueno, hay que atacar con algo.
Y hay que asegurar.
Pero Campestrini se quedó sin laburo y no sé si se puso a llorar porque lo vi llorando varias veces dentro de una cancha.
No, yo me junté con él. Él venía de Dorado, ¿eh? Él había estado en Dorados. Estaba la posibilidad de llevarlo. Después, obviamente, no se llegó a llevarlo, pero un arquero que a mí personalmente me conocía. Sí.
Me hace acordar a Catriel de Divididos. Mucho en común.
Pregunta sobre tu mujer.
Sí.
Porque si se está armando las valijas con abrigo...
Vamos, la impunidad.
Le sale... No, va para ahí. Quiero saber cómo vive ella, por ejemplo, cómo vivió también Emiratos, uh-huh. el rol de la mujer
Iban a la cancha, las minas.
¿Cómo, cómo se vive? No, podía.
Sí, 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 no. Mi señora con mis hijas, sí, iban a la cancha.
Pero no las mujeres.
La mujer no va.
La Emiratí.
¿Pero la dejan?
La Emilia Tías.
Sí, sí.
¿No? Las Emiratías no.
Sí, y toda de negro con su equipo. Todo de negro. En general, el hombre todo de blanco. Es decir, es algo. Es lo que yo te digo.
Todos al ajedrez están jugando.
Claro. No, pero imponen, ¿eh? Imponen porque se te sientan, Matías, y no, atrás me tienen 14.000 litros de petróleo.
Claro, no,
entonces,
ya sé.
Imponen.
¿Tuviste un lingote de oro en la mano? ¿Viste un pozo petrolero?
Sí, sí.
¿Te subiste un camello?
Sí.
¿Viste un multimillonario que te ofrezca algo?
¿Te quisieron comprar una hija, una mujer con barriles de petróleo?
No.
¿Comiste algún animal extraño?
No. Pero sí, a ver, el dueño del club es el Sheikh de Fujairah.
¿Y cómo es un Sheikh?
Mirá el Sheikh de Fujairah.
Yo tengo a Gustavo Bermúdez, fue lo más cerca, creo que era el Sheikh.
El Sheikh es un pibe, muchacho.
Es el Sheikh de Fujairah.
36 años.
No, mira.
Y jeque, y ya sos claro. Sheikh.
Pero escuchá.
Escuchá,
el jeque.
Claro, el jeque.
Sí. Escuchame, tiene al primo que es el de Dubái, al hermano que es el de los
Emiratos. Queda todo en familia.
Una cosa.
Mirá vos, el nepotismo.
No, es terrible. Pero imponen, ¿eh? Imponen y mucho.
¿Cómo es el tema del alcohol ahí?
No está permitido.
Pero no está permitido.
Y te fuiste una birra y te auspicia directamente una cerveza.
No, pero
pero una birra hace 100 grados.
No,
Luis, quiero tomarme una birra.
Hay hoteles que no.
No, hotel internacional sí te tiene que vender una cerveza. No,
yo la verdad te digo cero alcohol.
A Diego le dicen, no, este champán no te lo puedo vender. ¿Sabes qué? Te rompe todo.
No te dan, ¿eh?
Te prende fuego el hotel.
No te dan.
Pero un champancito, maestro.
Cortan la mano. Te ven con un champán, te cortan la mano.
Un champancito, maestro. Te llamas un champancito. Te dice Diego al mozo. Y el mozo el pánico.
Tenés que buscar por otro lado. Yo te digo cero alcohol. Entonces no tenía problema.
Era una birra, no es alcohol. No es que te estamos tratando de borracho.
Mirá, vos fuiste a comer al restaurante ese de la carne de Salt Bay. El que le tiraba, el Diego fue.
Ah, sí.
Que la sacaba limpita la costilla.
Espectacular, espectacular. Eso está en
la costilla.
Eso es en Dubái.
Rico, dijo eso,
medio cruda la carne, ¿no?
Y sí, claro, tenés que acostumbrarte, pero después vos vas y le explicás y aparece lo que querés comer.
Okay.
Pero hay de todo, no. Dejame que vuelva a dirigir allá.
Claro, sí, total.
Ah, no, espectacular.
Funciona. Te pagan con lingotes, te depositan en una cuenta.
¿Hay radio allá en español?
¿A qué ir, no? ¿Qué? Hay que hacer un programa de radio.
¿Qué me importa el alcohol?
Al mundial ¿qué es? ¿Cómo va a ser ese mundial?
Bueno, el mundial es en Qatar.
No, es una pesadilla.
Pero lo hacen en invierno.
Sí, 50 grados.
Ahí, claro, ¿cuánto es?
No, 23, 24, ese mes que lo hacen no tenés.
Diciembre se llama ese mes, Navidad.
Claro, pero ahí tenés la temperatura, por eso se hace en esa época. Vos tenés ahí 23, 24, lo podés jugar. En verano no se puede jugar.
Bien.
Posible.
Gracias, Luis, por venir. Gracias, un placer enorme. Lo mejor para ti. Luis Alberto Islas, máximo ídolo de Guati Frignani, ha pasado por acá. Quiero una foto, Malena, que le pongas la mano con la mano de Luis. La mano tuya.
Mirá lo que es. Estamos parecidos.
Espectacular, el doble. Gracias, Luis.
No, un placer, Mati.
Ya venimos.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.